desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes comenzando con noticias, comentarios y otras informaciones y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias. Estimados radio escuchas, ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias presentadas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. Joko Widodo. Indonesia está lista para ayudar a África en la construcción de infraestructura. El Banco Exim, BDEAC, firmaron un memorando de entendimiento sobre financiamiento conjunto. El gobernador de Nusa Tenggara Occidental hizo un llamamiento a los ciudadanos para que hagan éxito el simposio internacional APGN de 2019. Ahora las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo en su discurso en el diálogo de infraestructura de África e Indonesia en el Centro de Convenciones de Bali Nusa Dua, Nusa Dua Bali, el martes 20 de agosto 2019, dijo que Indonesia estaba lista para ayudar y cooperar con África en construir la infraestructura. Joko Widodo aseguró a los principales formuladores de políticas empresarios indonesios africanos que estuvieron presentes en el diálogo de infraestructura de Indonesia-África que las empresas estatales y las empresas privadas indonesias tienen experiencia calificada para ayudar a África en la construcción de infraestructura.
Kami siap bekerja sama. Indonesia siap berbagi pengalaman dan saling membantu untuk pembangunan infrastruktur.
Estamos listos para trabajar juntos. Indonesia está lista para compartir experiencias y ayudarse mutuamente para la construcción de infraestructura. Las empresas estatales y las empresas privadas en Indonesia ya cuentan con la fuerza y experiencia adecuadas. Tiene experiencia en la construcción de infraestructura con severos desafíos geográficos y construcción de una infraestructura urbana moderna. Tiene experiencia en la construcción de infraestructura en condiciones climáticas extremas. El presidente Joko Widodo dijo además que Indonesia estaba lista para trabajar con África en la construcción de conectividad para que el pueblo de África también sintiera un desarrollo equitativo llegando a las regiones ultraperiféricas. Joko Widodo agregó que Indonesia quería estar con África en el aumento de la conectividad para mejorar las disparidades de precios y las disparidades económicas. Joko Widodo invitó a Indonesia y África a fortalecer la solidaridad para enfrentar estos desafíos. El Banco de Exportación e Importación de Indonesia, el Banco Exim, firmó un memorando de entendimiento con el Banco de Desarrollo de los Estados de África Central, BDEAS, por sus siglas en inglés, en una serie de programas sobre el diálogo de infraestructura de Indonesia-África en Nusa Dua, Bali, el martes 20 de agosto. La directora ejecutiva del Banco Exim, Cynthia Rusli, luego de la firma del memorando de entendimiento, explicó que el Banco Exim y el Banco de Desarrollo de los Estados de África Central acordaron examinar conjuntamente proyectos en 6 países, a saber, Camerún, Congo, Gabón, Chad, Guinea Ecuatorial, África Central, que se financia potencialmente en conjunto. Según Cynthia Rusli, que el Banco de Desarrollo de los Estados de África Central ayudará a Exim Bank a estudiar proyectos cuya financiación pueda colaborarse con el Banco Exim.
Nah, dalam kerjasama ini, apa yang kita sepakati pertama adalah melihat atau bersama-sama
en esta colaboración, en lo que estamos de acuerdo, primero es mirar o revisar conjuntamente los proyectos que pueden ser trabajados juntos, porque BDEAS ya tiene una lista de prioridades para proyectos que según ellos ya son visibles y muy necesarios para el país. Inversión, infraestructura, sector de petróleo y gas, etc., incluido el comercio entre países. En esta colaboración, en lo que estamos de acuerdo, primero es mirar o revisar conjuntamente los proyectos que pueden ser trabajados juntos porque BDEAS ya tiene una lista de prioridades para proyectos que según ellos ya son visibles y muy necesarios para el país, tanto para la inversión, la infraestructura, el sector de petróleo y gas, etc., incluido el comercio entre países. Entonces, escudriñaremos uno por uno los proyectos que piensan que están listos. Por lo tanto, ayudan a prepararlo y veremos si institución indonesia de financiamiento de exportaciones LPEI, por sus siglas en Indonesia, en este caso, podrá participar como cofinanciamiento para financiar el proyecto o si participaremos desde el lado comercial. Según Cynthia Rusli, hay muchos sectores que pueden colaborar con el Banco Exim y BDEAS en términos de inversión. Los sectores que cooperan pueden ser servicios o bienes, productos finales o fábricas. El segundo punto de acuerdo entre el Banco Exim y BDEAS, según Cynthia Rusli, se refiere al comercio. Cynthia explicó que en el acuerdo, BDEAS podría alentar a los exportadores indonesios a ingresar a los mercados de los 6 países y proporcionan instalaciones a los exportadores indonesios. El gobernador de Nusa Tenggara Occidental, Zulkifli Firmansa, en Mataram hizo un llamamiento a la comunidad de la provincia para que haga de la Conferencia Internacional y Simposio de la Red de Geoparques Asia-Pacífico APGN un éxito que se celebra el Monte Rinjani del 30 de agosto al 6 de septiembre de 2019. Zulkifli Firmansa invitó a todas las personas de Nusa Tenggara Occidental a brindar hospitalidad de manera conjunta a más de 500 participantes de APGN de 2019 que vienen de 27 países del mundo. Según él, el evento de APGN de 2019 fue muy estratégico para el desarrollo del Geoparque de Rinjani en el futuro. La razón es que al establecer Rinjani como parte de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO en 2018, el área de Rinjani no es solo un destino turístico, pero también es un lugar para el desarrollo del conocimiento que puede contribuir a los tesoros del desarrollo de la civilización mundial. Los investigadores del Centro de Estudios de Política de Indonesia, CIPS por sus siglas en inglés, Pinkan Audrine Kosingwan, alentaron una mayor participación del sector privado en el aumento del desarrollo de infraestructura en varias regiones, que se convirtió en la visión de la administración del presidente Joko Widodo. En Jakarta, Pinkan dijo el lunes que el creciente papel del sector privado necesita llamar la atención, considerando que el gobierno tiene limitaciones para financiar varios proyectos estratégicos. Si bien la urgencia de los resultados esperados del proyecto es necesaria de inmediato debido a las necesidades cada vez más diversas de la comunidad. La participación del sector privado puede manifestarse a través del esquema de cooperación del gobierno con la entidad comercial o también conocido como asociación pública privada. La Asociación de Profesionales del Medio Ambiente, Profesor Medio Ambiente, en toda Indonesia brindó apoyo para el plan de trasladar la capital nacional de Java a Kalimantan. Se cree que el traslado de la capital nacional a la isla de Borneo o Kalimantan creará el centro de la civilización para el pueblo indonesio. Según lo declarado por el presidente profesor del Medio Ambiente, Tasdiyanto Rohadi, en una conferencia de prensa sobre el traslado de la capital nacional en la perspectiva del medio ambiente y los derechos humanos en el edificio de Sarinah, Jakarta, el lunes 19 de agosto. Según Tasdiyanto, el traslado de la capital nacional de la isla de Java salvará la ecología de Java, que está en peligro de colapso. Él cree que el traslado de la capital nacional a la isla de Kalimantan dará un efecto dominó en el desarrollo equitativo, la igualdad económica, la estabilidad sociopolítica y cultural. Además, el traslado de la capital creará un centro de civilización para el pueblo indonesio. El gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, dijo que haría de Gedung Sate un sitio turístico histórico y cultural como parte del enfoque del desarrollo cultural en la provincia de Java Occidental. Después de asistir a la exposición de pintura y la entrega del premio Barley 2019 en Gedung Sate, la ciudad Bandung el lunes, Ridwan Kamil dijo que más tarde las paredes de Gedung Sate se llenarían de pinturas que ilustran la historia del establecimiento de Gedung Sate, como así los tesoros artísticos y culturales de 27 regencias, ciudades que existen en la tierra de Pasundan. Anugerah Barley es un evento de exhibición con artistas de Java Occidental y participantes en el curso de dibujo. La exposición se celebró del 19 al 28 de agosto en el Salón Este de Gedung Sate. En total, hay 91 pintores con 150 pinturas en exhibición. El fallecido Barley Sasmitawinata fue un conocido pintor de Java Occidental. El ministro de Turismo, Arif Yahya, revisó varios planes de la Zona Económica Especial, KEK por sus siglas en indonesio, en la provincia de Riau, así como también para abrir el festival de Pacu Jalur. Arif Yahya llegó a Pekanbaru el martes por la mañana. Su llegada fue bienvenida por el gobernador de Riau, Samsuar. En esa ocasión dijo Arif Yahya que Riau se había vuelto más serio en el desarrollo de su sector turístico, por lo tanto se debía encontrar la fuerza de las atracciones que podrían llevar a los turistas extranjeros y turistas de archipiélago a Riau. En Riau, el ministro de Turismo revisó el plan de SEZ en el área de Palas del subdistrito de Rumbai de la ciudad de Pekanbaru. El turismo de naturaleza del lago de Bandar Kayangan, la isla de Rupat, el puerto de Bandar Sri Junjungan, los puertos de Pelindo 1 y de Bandar Bakau, y se reunió con grupos de concientización turística y a la comunidad de generación de encanto de Indonesia, GenPI por sus siglas en indonesio. Ahora pasamos a las noticias deportivas. El equipo de Garuda Nusantara ganó el tercer lugar en la Copa de AFF U18 de 2019 después de una victoria aplastante por 5-0 sobre Myanmar en un partido que tuvo lugar en el estadio de Tong Nat, la ciudad de Ho Chi Minh, el lunes. En este partido, el juego de Myanmar experimentó un cambio en la segunda mitad al presionar más al equipo nacional de Indonesia, mientras que Indonesia desde la primera mitad tampoco relajó el ataque. En la segunda mitad, el juego de Myanmar mejoró en la línea de los atacantes al poder contraatacar rápidamente a través de pases largos realizados por el defensor. Prácticamente, el equipo nacional indonesia solo cosechó goles en la primera mitad a través del mediocampista Muhammad Supriyadi, quien anotó 3 goles, y Beckham Putra Nugraha, que anotó 2 de ellos. Las últimas noticias. La Junta Ejecutiva de la Asociación de Tiro al Blanco y Caza de Indonesia, PB Perbakin, por sus siglas en indonesio, continúa aumentando el número de atletas al celebrar varios campeonatos en preparación para perseguir el objetivo de 3 medallas de oro en los Juegos del Sureste Asiático de 2019, SEA Games, en diciembre en Manila, Filipinas. El presidente de PB Perbakin, el teniente general Johnny Suprianto, dijo así al margen de una cena para los participantes del primer torneo abierto de campeonato de tiro de Indonesia y el 43º campeonato de tiro del sudeste asiático o SEASA en Jakarta el lunes. PB Perbakin celebra este año al menos 3 campeonatos internacionales, a saber, el campo de entrenamiento de rifles aéreos para jóvenes del sudeste asiático del 15 al 22 de agosto, el primer campeonato de tiro abierto de Indonesia y el 14º campeonato de tiro de sudeste asiático, SEASA, del 18 al 27 de agosto. El Abierto de Indonesia cuenta con la participación de 21 países, mientras que 11 países competirán en el campeonato de SEASA. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde la voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es: se reinicia la amenaza de una carrera armamentista nuclear. Señores oyentes, desde el final de la Guerra Fría, marcada por la disolución de la Unión Soviética a principios de los 90, la amenaza de una posible guerra mundial a través de una guerra de armas nucleares ha disminuido. La hegemonía de las dos superpotencias ha desaparecido, pero persisten los temores de una guerra nuclear. Se sabe que varios países de la fracción de la Unión Soviética aparentemente todavía almacenaban ojivas nucleares cuya seguridad es muy dudosa. Pero Rusia asumió la posición de las superpotencias después de la desintegración de la Unión Soviética y continuó pidiéndole a los Estados Unidos que cumplan con el acuerdo de tratado nuclear del Tratado de Reducción de Armas Estratégicos START 1 y 2. El primero fue firmado el 31 de julio de 1991 por George Bush y Mikhail Gorbachev. Este acuerdo es válido a partir del 5 de diciembre de 1994 y finaliza el 5 de diciembre de 2009. El 8 de abril de 2010, Rusia y América firmaron START 2 en Praga. Después de la ratificación, START 2 entró en vigor el 5 de febrero de 2011 hasta 2021. Pero la amenaza nuclear regresó después de que el presidente Donald Trump declaró su salida del acuerdo nuclear a principios de agosto y poco después, del 18 de agosto, los Estados Unidos probó su nuevo misil de crucero. Después de la prueba, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos informó que el lanzamiento de misiles desde la base de la Marina de los Estados Unidos en la isla de San Nicolás, frente a la costa de Los Ángeles, California, fue un éxito. Según el gobierno de los Estados Unidos, los datos recopilados y las lecciones aprendidas de esta prueba proporcionarán información para desarrollo de capacidades de misiles de mediano alcance llevadas a cabo por el Ministerio de Defensa. Mientras tanto, la prueba de lanzamiento de misiles de los Estados Unidos provocó fuertes críticas de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. El gobierno chino criticó la prueba de misiles de crucero terrestres realizada por los Estados Unidos. China evalúa que tendrá un grave impacto negativo en la situación de seguridad internacional y regional. Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, el martes 20 de agosto, los pasos de Estados Unidos desencadenarán una nueva ronda de carreras armamentista que conducirá a una escalada en la confrontación militar. Washington debe abandonar su mentalidad de guerra fría para crear una situación propicia para la paz y tranquilidad internacional y regional. El efecto de la prueba de misiles en la comunidad internacional es la aparición de ansiedad sobre el posible regreso de la guerra nuclear. Aunque algunos países como Corea del Norte, India, Pakistán han hecho lo mismo, el temor que surgió fue tan fuerte como lo hicieron Estados Unidos y Rusia. Además, la situación mundial se ve afectada actualmente por varias crisis que van desde la crisis económica, la crisis energética, especialmente la energía fósil, y los problemas ambientales que amenazan la supervivencia de la población mundial. Esperemos que lo que haya dicho el presidente ruso Putin, que habrá un desastre mundial si los Estados Unidos no quiere volver a reunirse para discutir el acuerdo nuclear, nunca se hará realidad. Estimados radioescuchas, así fue el programa del comentario de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Estimados oyentes, este es el programa de hoy en la historia que presenta los acontecimientos que suceden en agosto. Comenzamos con los acontecimientos del 21 de agosto de 1945. Las fuerzas navales indonesias lograron tomar el poder marítimo del ejército japonés. El 21 de agosto se celebra como el Día Marítimo Nacional. Hoy se refiere a la historia del poder de las fuerzas navales indonesias que lograron tomar el poder marítimo del ejército japonés el 21 de agosto de 1945, exactamente 4 días después del Día de la Independencia. Indonesia, cuyo territorio se conoce como archipiélago, es un país marítimo, uno de los países archipiélagos más grande, con la costa más larga del mundo, y más del 60% de su territorio está cubierto por aguas territoriales. La riqueza marina de Indonesia no es una broma. Diversas biotas marinas que se pueden consumir perlas, petróleo, hasta el potencial del turismo de playa, deportes marinos y la recreación de los fondos marinos, que son encantadores para los turistas locales y extranjeros. En cuanto a los eventos del 21 de agosto de 1944, es la conferencia de Dumbarton Oaks. La conferencia de Dumbarton Oaks, conocida formalmente como las Conversaciones de Washington sobre Seguridad Mundial, trata sobre las organizaciones de seguridad. Esta reunión fue la precursora del establecimiento de las Naciones Unidas. Declaración de que contiene durante la conferencia delegaciones de la República de China, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos discutieron propuestas para el establecimiento de una organización para mantener la paz y la seguridad en el mundo. Esta reunión tuvo lugar del 21 de agosto al 7 de octubre de 1944. A través de esta reunión se toman decisiones sobre qué países serán invitados a convertirse en miembros de las Naciones Unidas, la formación del Consejo de Seguridad de la ONU y el veto que se otorgará a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Concluimos con el 21 de agosto de 1988, el terremoto de Nepal mató a 700 personas. El 21 de agosto de 1988 ocurrió un terremoto en el norte de Bihar, Nepal, cerca de la frontera con India. Un terremoto de 6.9 Richter sacudió el área y mató al menos a 709 personas e hirió miles de personas. El terremoto dañó 50.000 edificios, incluidos edificios históricos. Así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. La siguiente vamos a continuar con Mi Indonesia,
cuyo título es Banco de Indonesia lanza código QR estándar de Indonesia. En el impulso del 74º Día de la Independencia de Indonesia, el Banco de Indonesia en Jakarta el sábado 17 de agosto lanzó oficialmente el QRIS o código QR de estándar de Indonesia. QRIS es un sistema de código de respuesta rápida QR para pagos a través de aplicaciones de dinero electrónico basadas en el servidor, billeteras eléctricas o banca móvil que se puede utilizar en todas las aplicaciones móviles. En el lanzamiento, el gobernador del Banco de Indonesia, Perry Warjio, dijo que el uso de QRIS proporcionaría muchos beneficios, así como conveniencia y beneficios para los consumidores. Una de las ventajas es que los costos son relativamente más bajos y tienden a ser uniformes entre los proveedores de servicios del sistema de pago. Esto se refleja en el porcentaje de las tarifas de tasa de descuento comercial, MDR por sus siglas en inglés, para comerciantes regulares. Explicó que la existencia de QRIS tiene como objetivo fomentar la eficiencia de las transacciones, acelerar la inclusión financiera, promover las micro, pequeñas y medianas empresas MIPIMES, lo que a su vez puede fomentar el crecimiento económico. Debido a que QRIS es la única transacción de QR genuina en Indonesia, es una señal de que Indonesia se convertirá en un país desarrollado, moderno y de mayores ingresos. El sistema que se lanzó recibió el nombre QRIS Unggul, que significa UN universal, G gampang fácil, U, untung, ventaja, y L, langsung, directo. El QRIS fue preparado por el Banco de Indonesia y la Asociación de Sistema de Pago de Indonesia, ASPI, por sus siglas, en Indonesia, utilizando el estándar internacional MFCO1. Para la etapa inicial, QRIS se enfoca en implementar el modelo de pago con código QR del modo presentado por el comerciante MPM, por sus siglas en inglés, donde el vendedor o comerciante mostrará un código QR de pago para que el comprador o cliente lo escanee a realizar una transacción de pago. Antes de estar listos para el lanzamiento, las especificaciones técnicas para el código QR estándar y sus interconexiones han pasado la primera fase de prueba de septiembre a noviembre de 2018 y la segunda fase de abril a mayo de 2019. Más tarde, la implementación nacional de QRIS entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2020. Esto se hizo con la intención de proporcionar un periodo de transición preparatorio para los proveedores de servicios de sistemas de pago, PJSP por sus siglas en Indonesia. Estimados Radio Escuchas, así fue el programa de Mi Indonesia hoy en día desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Adiós.
I was born in this place with so many different races. I've seen so many faces, never bothered me in any way. But every day, all I hear is bombing and fighting and tragic and traffic. Sometimes I can send a basic, but hey, we are the youth of the nation. We gotta get up as a new generation. Stop, then, now do something for your nation.
Beribu pulau terbentang sempurna, membelah dua samudra. Ku bawa namamu hingga ujung dunia, ceritakan indah Nusantara.
Oh, kemanapun aku melangkah, takkan ku lupakan tanah. Tempatku bersumpah untuk membuatnya jadi indah. Beribu perbedaan, harmoni keindahan. Takkan ada alasan bagiku untuk lupakan karena
di sana tempat lahir beta.
Ibu wai dibesarkan
muda,
tempat baru minum di hari tua,
sampai akhir menutup mata.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de la belleza de Indonesia.
La meseta de Dieng, DTD, es una llanura con actividad volcánica debajo de su superficie, como la Piedra Amarilla en los Estados Unidos o la meseta de Tengger. La forma del cráter en la meseta de Dieng es una caldera con montañas a su alrededor como su borde. Hay muchos cráteres donde se liberan gas, vapor de agua y otros materiales volcánicos. Esta situación es muy peligrosa e interesante de ver. Biológicamente, la actividad volcánica en Dieng es interesante porque se encuentra en las aguas termales cerca del cráter de varias especies de bacterias termofílicas o similares al calor, que pueden usarse para revelar la vida temprana en la Tierra. La meseta de Dieng es un volcán gigante con lagos y antiguos cráteres de erupción habitados por residentes. Estos cráteres todavía muestran actividad volcánica, como el cráter Sikidang Dieng, el cráter ubicado en esta tierra plana en un momento determinado, en promedio una vez cada 4 años, se moverá o como si saltara en una área como un ciervo al que le gusta saltar o volar en el antiguo japonés. El cráter Sikidang Dieng es uno de los principales objetos turísticos de Dieng que debe visitarse. Entre los otros cráteres en Dieng, el cráter Sikidang es el más fácil de alcanzar y disfrutar porque se encuentra en un terreno plano. También puede ver la actividad volcánica en forma de lodo volcánico que burbujea junto con gas venoso que humea en forma de humo blanco concentrado. Es por eso que las máscaras se convierten en una herramienta importante para aquellos de ustedes que desean disfrutar de la sensación de esta actividad de lodo volcánico. Para aquellos de ustedes que les gustan de las aventuras de sabios, el cráter Sikidang es un destino turístico que dispara su adrenalina.
Tergila-gila, tunduk hati aku setia selayaknya sihir. Kau buatku terjatuh.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Felicitaciones por volver a reunirse en el programa Vamos a hablar en indonesio, un programa que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, de la Radio República de Indonesia, con la Agencia de Desarrollo y Orientación Lingüística del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Saya Senang, o en español significa me alegro. Felicidades por participar. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Saya Senang, me alegro o estoy feliz. Tony y familia de Joko viajan por la playa de Parangtritis. Tony disfruta de la vista del atardecer.
Aku senang bisa melihat matahari terbenam di sini.
Wah, syukurlah kamu senang.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y vocabulario relacionado con el tema de hoy, a saber, saya senang, me alegro, o estoy contento, o estoy feliz. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Aku senang. Aku senang significa en español, me alegro, estoy feliz, estoy contento. Bisa melihat matahari terbenam. Bisa melihat matahari terbenam significa en español, puede ver la puesta del sol. Di sini significa en español, aquí. Syukurlah kamu senang significa en español, gracias a Dios que estás feliz o estás contento. En el diálogo, escuchaste a Tony expresar su placer al decir, aku senang bisa melihat matahari terbenam di sini. Aku senang bisa melihat matahari terbenam di sini. Que significa me alegro poder ver la puesta del sol aquí. La frase saya senang, me alegro, en este contexto se usa para transmitir felicidad. Aquí hay otros ejemplos. Saya senang bertemu kalian di sini. Saya senang bertemu kalian di sini. Lo que significa me alegro de conocerte aquí. Aku senang pergi ke pantai dengan kalian. Aku senang pergi ke pantai dengan kalian. Lo que significa me encanta ir a la playa con ustedes o con vosotros. En las conversaciones cotidianas, muchos indonesios dicen la palabra senang con la pronunciación senang. La frase aku senang significa lo mismo que aku senang. Aku senang, lo que significa me alegro. Syukurlah kamu baik-baik saja. Syukurlah kamu baik-baik saja. Lo que significa gracias a Dios que estás bien. Syukurlah dia selamat. Syukurlah dia selamat. Lo que significa gracias a Dios que estás salvo. Antes de terminar el programa de Vamos a Aprender o Hablar el Idioma Indonesio hoy, para más detalles escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Aku senang bisa melihat matahari terbenam di sini.
Wah, syukurlah kamu senang.
Después de haber escuchado la conversación anterior sobre saya senang, que significa me alegro, terminamos el programa de Vamos a Hablar Indonesia esta vez. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta la vista. Adiós. La voz de Indonesia desde Indonesia para el mundo. Estimados oyentes, la siguiente será una canción de la provincia de Bali titulada Made Chenik. Esta canción es interpretada por Emoni, una banda de Bali. Emoni a menudo presenta una canción pop común y Gending Rare, una canción balinesa que generalmente cantan los niños. Made Chenik es una de las obras de Emoni. Made Chenik es en realidad una canción tradicional balinesa que tiene un mensaje profundo. El punto de la canción de Mari Chanig es que debemos estar listos para enfrentar el desarrollo de los tiempos. La versión de la canción Mari Chanig de Emoni tiene letras adicionales que son ligeramente diferentes, pero aún con las letras principales. Estimados oyentes, el siguiente es Emoni con Mari Chanig.
Janing janing mai de ma pralianan dirurongnge
dirurongnge
janing janing liu motor gruang grueng di margine
di margine
kaden subah sebilang wai tutoren memelan bapa apang tu sing cara made janing lilek montor dibisanya lilek montor dibisanya montor badung kekianyar montor badung kekianyar gada bagai muat batu batu cina bais lantang cungu bara bais lantang cungu bara mangum mangum mang ijo dar mangum mangum mang ijo dar mata tulup ha.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venas.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia. Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Aman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.